En contraste, una vez que concluyó la guerra, se inició el negacionismo propiamente dicho. Sus dos promotores fueron franceses, ubicados en la extrema derecha y la extrema izquierda respectivamente. El primero, Maurice Bardèche, era cuñado de uno de los líderes del grupo judeofóbico Action Française. Y el segundo, Paul Racinier, era miembro de un grupo de trotskistas y anarquistas que curiosamente descalificaron la evidencia del genocidio judeofóbico por considerarlo propaganda stalinista. Su primer libro se llamó Desenmascarando el mito del holocausto, es de 1964, y allí recopilaba los artículos que Racinier venía publicando desde 1948. En 1979, la negación del holocausto se organizó en un prolífico Instituto para la Revisión Histórica en Torrance, California, que mantiene hasta hoy convenciones anuales y que publica el trimestral Journal of Historic Review. Lo envía sin cargo a 12.000 historiadores norteamericanos. Su mentor, Willis Carto, de vieja militancia nazi, fundó el Liberty Lobby, la agrupación de propaganda judiofóbica más grande de los Estados Unidos. El Instituto para la Revisión Histórica es pseudoacadémico. Convoca a profesores, pero sus miembros carecen de títulos en historia. Racinier estudió geografía, Arthur Boots ingeniería electrónica, Forison literatura, etc. Desde 1991, uno de ellos, que se llama Bradley Smith, coloca avisos en diarios de universidades norteamericanas en nombre de un supuesto CODO, Committee for the Open Debate on the Holocaust, el Comité para el Debate Abierto sobre el Holocausto. Porque Bradley Smith sostiene, yo lo que quiero es debatir el tema, debatamos si el holocausto existió o no existió. Esta es una de las trampas en las que a las que intenta empujar a los librepensadores. Lograron reclutar en un momento a un tal David Cole, de padres judíos, y a un afamado comentarista militar británico, el neonazi David Irving, cuyo bestseller, La guerra de Hitler, de 1977, esgrime que en rigor Hitler nunca supo que los judíos eran asesinados en Europa. La judiofobia de David Irving y el carácter propagandístico de su obra fueron demostrados en los tribunales británicos durante el año 2000 en un resonante juicio que tuvo como protagonista la historiadora Deborah Lipstadt. La negación del holocausto nos plantea un serio dilema. Perdemos al refutar sus argumentos, ya que de este modo los legitimamos como opinión para abrir el debate sobre el holocausto. Pero también perdemos si no les contestamos, porque pareciera que los judíos carecemos de argumentos. Los métodos para contrastar el fenómeno merecerían una clase especial. Pero digamos por ahora que la negación del holocausto se presenta en general en cuatro niveles, en orden de sofisticación de sus argumentos. El primero es que el holocausto nunca ocurrió. El segundo, que las cifras fueron abultadas. El tercero es que ocurrió, pero no fue el resultado de ningún plan sistemático de exterminio. Fue más bien una reacción popular espontánea. Y el cuatro, el más sofisticado de todos, que holocaustos se producen en todas las guerras. Y debido a una etnolatría típica de los judíos, estos cacarean solo por el propio genocidio como si fueran los monopolizadores del dolor. Después de todo nos dirán, hubo un holocausto que hicieron los americanos en Vietnam, uno que hicieron los vietnamitas en Camboya, uno que hicieron los rusos en Afganistán, uno que hicieron los franceses en Argelia, toda guerra hay holocaustos. Mentira. En algunas guerras hay genocidios, pero holocausto hubo uno solo. Un plan sistemático para acabar con hasta el último bebé de una nación como muestra de la victoria de otra nación, perpetrado con los métodos más avanzados y sádicos, no había ocurrido jamás. El exterminio de una tercera parte de un pueblo por parte de la nación más culta no había ocurrido. considerar hasta el último bebé judío, aún el nacido en Alaska, como un virus que contamina a la humanidad, se escapa a toda comparación con otros genocidios. Y por eso el Holocausto merece un estudio separado, una reflexión separada, porque tampoco puede ser explicado con herramientas meramente políticas o económicas. Iba en contra de los intereses económicos de Alemania al final de la guerra seguir matando judíos en esta fábrica de la muerte constante. Pero el odio, la obsesión, podían más que los intereses económicos. Lo fundamental es que cuando se trata de banalizar el Holocausto, presentarlo como una matanza más de muchas que hubo, se pasa a que la víctima es el acusado. Porque parece que la víctima exagera o miente. El pueblo judío quiere inflar lo que no ocurrió o ocurrió en menor escala. El negacionismo es un fraude peligroso porque al blanquear los crímenes del nazismo hace posible su redición y por eso debería ser prohibido. Disemina el odio bajo la excusa de libertad de expresión. Pero en rigor hay muchos argumentos para limitarles esa libertad. Transgreden doblemente la ley, por apología del crimen y por incitación a la violencia. El negacionismo ha expandido la mitología judeofóbica a leprosos, adoradores de asnos, deicidas, pueblo testigo, asesinos de niños, bárbaros, virus racial, explotadores, confabuladores internacionales y racistas. Se agrega ahora el de inventores del Holocausto. ¿Por qué decía que nos plantea un dilema? Porque si respondemos a sus cuestionamientos, perdemos el debate, si no los respondemos también. Lo único que cabe hacer con un negador del Holocausto, se presente este en persona o por medio de un panfleto, por medio de una publicación, es discutir con él acerca del único tema opinable. Si él tiene derecho a expresar su apología del delito y su incitación a la violencia en una sociedad abierta y libre. Yo creo que no. Yo opino que no. Pero respeto la opinión de aquel que dice, aunque lo que digan sea basura, tienen derecho a expresarlo. Este es el debate posible acerca de la negación. No hay debate acerca de si el Holocausto tuvo lugar o no. ¿Pero cómo? ¿No podemos responder, probar tan claramente que el Holocausto tuvo lugar? Pero no hace falta probarlo. Cualquiera puede ir a una universidad y leer un libro sobre el Holocausto, comprárselo, ver una película, hablar con sobrevivientes. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que alguien quiera provocarme con una pregunta judiofóbica que viene a blanquear el nazismo, yo me tengo que ver en la obligación de demostrar uno de los sucesos con más evidencia histórica de los que haya ocurrido en la historia humana. Si alguien me dijera, tú no tienes derecho a vivir, yo inmediatamente tengo que entrar en ese debate y demostrar por qué tengo derecho a vivir. El negador del Holocausto no intenta convencer a sus audiencias de que el Holocausto no existió. Intenta convencerlas de que negar el Holocausto es una opinión legítima. Y de eso debemos privarlos. Creo que fue con Robert Faurisson, uno de los negadores en Francia, a quien un hombre anciano con un número en su brazo se adelantó y le mostró el número y le dijo, aquí la prueba. Y Faurisson respondió, usted es un actor, eso se lo escribió en el brazo para tratar de despertar la misericordia de la gente. Con su poca fuerza, el hombre le pegó. Y Faurisson aprovechó esta expresión de ira para socarronamente dirigirse a la audiencia y decir, ¿ven? Los judíos todo lo que pueden ofrecer es golpes frente a mis argumentos. Y el hombre también dirigiéndose a la audiencia, al anciano, agregó, ¿golpe? ¿Quién lo golpeó? Yo no lo golpeé. A ver, demuéstrelo. Y con esto puso al desnudo lo que significa pedirle al otro que demuestre lo que está perfectamente demostrado. Porque un nazi venga a mí a demandarme que demuestre que el Holocausto existió, ¿voy a someterme a ese orden del día de debatir el tema? La respuesta debe ser categórica. El único debate posible en torno de la negación es en qué medida la negación tiene derecho de existir. Tiene derecho de expresarse. La Unión Europea, este año 2007, promulgó una ley por la cual la negación del Holocausto es considerada un delito. Y un intelectual que está hostigando al pueblo judío desde hace muchos años, que se llama Mario Vargas Llosa, publicó algunos artículos intentando mostrar que era un error, que no tienen por qué inmiscuirse los políticos en cuestiones de historiadores, que los historiadores debatan el tema y los políticos se dediquen a otra cosa. Pero esto es un argumento típicamente negacionista, porque la negación del Holocausto no es un argumento histórico. La Unión Europea lo que está intentando hacer es mitigar la judeofobia en Europa. La negación del Holocausto es una forma de la judeofobia. Si la ley hubiera dicho que está prohibido difundir el libelo de sangre y argumentar que los judíos utilizamos sangre de niños cristianos en nuestros rituales, nadie podría contestar por qué no dejan eso para los investigadores y los historiadores. Porque es un intento, insisto, en limitar los mitos judiofóbicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la negación del Holocausto porque muchas veces se presenta como si fuera una opinión y no lo es. Es odio puro como la judiofobia en su conjunto. Un intelectual judío que permanentemente emite opiniones judiofóbicas, que es Noam Chomsky, se prestó precisamente para escribir el prólogo de un libro de Robert Faurisson, El Negador, en donde sostiene que los negadores tienen todo el derecho de emitir su opinión. Claro, el problema con Chomsky es que del único grupo sobre el que salió para pedir que se le dé derecho a hablar es el de los negadores del Holocausto. Y cuando en un reportaje en The New Republic le preguntan, muy bien, ¿usted le concede graciosamente a los negadores del Holocausto el derecho a hablar a tal punto que escribe el prólogo del libro de este neonazi? ¿Pero cuál es su opinión sobre el Holocausto? Y Chomsky, un judío del auto-odio, respondió, no tengo nada que opinar sobre si 6 millones de judíos fueron asesinados o no en la Segunda Guerra Mundial. Sobre eso, Chomsky es un agnóstico, no tiene opinión. Pero sobre si los negadores tienen derecho a difundir su odio por el mundo, ahí apasionada y entusiastamente está dispuesto a escribir prólogos y artículos en su defensa. La negación del Holocausto y el antisionismo vienen juntos y son las formas más frecuentes, más recurrentes de la judeofobia contemporánea. A partir de la próxima clase y ya comenzando a terminar nuestro curso, vamos a hablar de países específicos. Estados Unidos, España, Argentina, y luego en la última clase nos dedicaremos a conclusiones generales sobre esta enfermedad social que le llaman la judeofobia. Gracias, Shalom.